Muy buenas tardes, familia. Un saludo muy grande. Soy Luis, estando en la caja de Pandora. Como ya veis, tenemos a Nora y a Lady aquí abajo. Ahora os las presentaré para empezar el programa. Hoy va a ser un programa de preguntas y respuestas, pero sí que vamos a contestar a la distribución de las casas astrológicas como primera parte. Y antes de empezar, pues recordaros que aquí arriba tenéis un enlace que pueden compartir en sus redes sociales, Telegram, WhatsApp, para decir que estamos en vivo, o si no, ya la gente lo verá en diferido. También deciros que podéis suscribiros y estamos transmitiendo en Twitch, Caja de Pandora Video. Este es un enlace único, siempre es el mismo. Si entra la gente de Twitch, pues siempre entra con el mismo enlace. Y en Facebook es la Caja de Pandora barra Video y Luis Manuel Palacios, son las fanpages. Y podéis suscribiros también pues, al YouTube Pandora Salud, Luis Palacios, Caja de Pandora, Pandora Misterio y Matrix Pandora. Actualmente estamos en esto. Pandora TV tiene un strike, con lo cual hasta la semana que viene no transmitiremos de Pandora TV. Y ya dicho esto, vamos a empezar a saludar a... ¿Qué tal, Nora? Te pillé en Fraganti ahí.
Ah, estaba tratando de compartir. Hola, ¿cómo están todos? Saludos, familia.
¿Cómo me gusta esto de pillar a la gente? ¿Qué tal, Lady?
Detective.
A ver, ¿qué has dicho, Lady? ¿No te he escuchado?
Bueno, que tienes, ves que tengo hoy desde el teléfono y no se escucha tan bien, que seguramente tienes alma de detective.
O eso es un cabroncete, en toda línea. Y la Nora dice, como diciendo, yo me callo, pero va por ahí. Bueno, un poquito de humor, ya sabéis que no está mal para empezar. Bueno, hoy es día 9 de junio, vamos a empezar la tarde y vamos a empezar con astrología. Pues yo, cuando queráis, ¿quién empieza?
Vale, a mí me gustaría que Lady haga una breve resumen del eclipse que se está dando en estos momentos. O sea, faltan unos grados para que la luna llegue a tocar el sol. Y la primera carta que vamos a mostrar es justamente en este horario, como si alguien naciera en el Ecuador, porque levanté la carta para el día de hoy, esta, ¿sí? Pueden ver porque surgió una pregunta la semana pasada que nos confundió un poco, pero nos dio la idea para hacer estos mapas, para que la gente observe cómo el astrólogo, por qué es tan importante el lugar de nacimiento, ¿sí? Este sistema de casas que es topocéntrico se desarrolló en Buenos Aires, en el CABA, lo desarrolló Politz, y bueno, se usa mundialmente. Y en estos momentos esa carta es el momento exacto de cómo está el cielo, a las 13 horas en Ecuador, ¿sí? Más o menos dentro de una hora, más o menos va a estar así. Y como desde el Ecuador se van a ver que todas las casas, ¿sí? Prácticamente tienen el mismo tamaño, unos 30 grados, hay una diferencia muy, muy pequeña, pero es porque justamente la posición del sol y de la tierra hace que esas casas sean prácticamente iguales. Y bueno, ahí tenemos en este momento esa luna, el sol, Mercurio, el punto medio sol-luna, los nodos, todos arriba en la casa 9, ¿sí? Donde están esos dos palitos amarillitos que simbolizan Géminis. Y bueno, me gustaría que Lady nos hable un poquito de lo importante de este eclipse y de que también están los nodos ahí, ¿no?
A ver, les cuento que el tema de los nodos es mi tema. Bueno, el eclipse, a ver, realmente es una serie de eclipses, ¿no? Cada vez que los nodos lunares o nodos del karma ingresan a un axis, y por axis llamamos a... porque se da en dos signos, son como dos caras de una misma moneda. Entonces, desde mayo de 2020, estamos hablando de que los nodos lunares o nodos del karma entraban en el axis Géminis-Sagitario. Géminis como nodo norte, Sagitario como nodo sur. Entonces, todo 2020 hemos estado teniendo eclipses ahí en esa área. Cada uno de nosotros tiene esa área dentro de nuestra carta natal. Por ejemplo, para mí es el área 11-5, ¿sí? Ahí se están produciendo los eclipses, que es justamente lo que ahorita Nora nos va a contar un poco de las casas. Entonces, el 26 se dio un eclipse de luna llena. A ver, y les estoy contando esto es porque este que viene es una especie de continuación de este. Entonces, imagínense que este que se dio el 26 de mayo, 26, 27 de mayo, dependiendo de dónde estén ubicados, fue un eclipse de luna llena. ¿Y cuál es la logística de un eclipse de luna llena? Que la luna y el sol están en un ángulo o separaditos en un aspecto de 180 grados. Entonces, el sol estaba en Géminis y la luna estaba en Sagitario. ¿Y por qué se dice que es un eclipse? Porque los nodos están cerca. Entonces, hay ocasiones en las que los eclipses se dan parciales o se dan totales. Se dan totales cuando están muy cerca a los nodos y se dan parciales cuando no están tan cerca. Entonces, este eclipse del 26 nos estaba permitiendo ver algo, porque es una luna llena, ver algo para soltarlo, ¿sí? Para intentar soltarlo, para intentar dejar. Y claro, vuelvo y les digo, esto no es nuevo, estamos hablando de esto desde 2020, o sea que son procesos, temas que ustedes han estado trabajando todo 2020 y pues parte de 2021. Entonces, imagínense que ustedes se dieron cuenta de algo, revisaron algo, evaluaron algo en este eclipse del 26. Ahora, el que se produce mañana es un eclipse de luna, es un eclipse de sol, y para que sea un eclipse de sol, la logística es que debe haber una luna nueva. ¿Y qué es una luna nueva? Que el sol y la luna están juntitos en el mismo grado matemático, en el mismo signo. Entonces, no es un eclipse total, es un eclipse parcial. ¿Por qué? Porque ya el nodo está mucho más lejos. Está más lejos del sol y la luna. Sigue estando ahí en el mismo signo, porque se va a dar en el signo de Géminis. Entonces, mañana que tengamos el eclipse, que va a ser aquí en Colombia, más o menos a las 5 de la mañana, y ustedes cada uno vaya contando de acuerdo a la diferencia horaria que tengamos, así mismo va a ser. Aquí en Colombia es más o menos 5 de la mañana. Se produce el eclipse en Géminis, y en Géminis está el sol, la luna, Mercurio, y un poquito más alejadito el nodo norte, pero igual está en Géminis. Entonces, este es un eclipse que nos permite acelerar el proceso que vimos en el eclipse del 27 o algún tipo de noticia, algún proceso. Imagínense que, no sé, se dieron cuenta que el 26, entre el 26 y el 27, por ahí, se dieron cuenta que tenían algún tipo de afección con una rodilla, por ejemplo. Y ahora en este eclipse es como, bueno, vamos a hacerle rápido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer infiltración, se va a hacer una cirugía, exámenes. Sí, o sea, no es que me permito dejar pasar el tema de la rodilla, 1, 2, 3, 4 meses, no, es, bueno, ¿qué voy a hacer? Lo acelero el proceso. Entonces, por eso es que este eclipse de mañana, que es 10, es una continuación de este que se dio el 27-26. Para todos, a nivel general, es un eclipse muy importante porque está envuelto la energía Géminis. La energía Géminis nos habla de todo esto que tiene que ver con nuestras ideas, con nuestra comunicación. Está en un trígono muy bonito con Saturno, y Saturno está en Acuario. O sea que nos está hablando de algo que Nora y yo hemos estado hablando hace mucho rato, de ser responsables, responsable de mis ideas, responsable de la información, entender que cada uno tiene su propia realidad y que es perfectamente válida, ¿sí? Que yo puedo dar mi opinión, el otro puede dar su opinión desde su realidad y desde mi realidad, y todos tenemos en un momento dado la razón. Entonces, con este trígono y justamente con eclipse, quizás empezamos a abrir una puerta o una ventana, como ustedes quieran llamar, abrir un espacio para entender más a conciencia y más a fondo que de la importancia de que soy un ser individual haciendo parte de un colectivo. Por lo tanto, mis libertades en un momento dado también pueden afectar las libertades del otro y viceversa. Entonces, este eclipse va mucho de esa parte de acelerar los procesos, revisar todo lo que tiene que ver con ideas, comunicación y algo aún mucho más importante, todo lo que tiene que ver con las conexiones, conexiones a gran nivel, a gran escala o conexiones a mínimo nivel. Entonces, de eso va un poco el eclipse, es continuación de esto que ya veníamos mirando el 27 y ese del 27 del que se dio en noviembre del año pasado y así, ¿no? Porque ya lo hemos ido recordando muchas veces que las alineaciones tienen continuidad. O sea, no es una cosa que pasa hoy y ya me olvido de ella. No, no, no. Ella, este es el enlace de la siguiente y de la que se dio hace un año y así vamos entrelazando porque justamente es continuo. Ya depende, ya para ser mucho más específico, habría que revisar en qué área de la carta natal, o sea, en qué casa de la carta natal de la persona cae ese eclipse para que así lo pueda trabajar un poco más puntual, que es justamente lo que Nora aquí nos va a contar de cómo se da la distribución de las casas dependiendo del lugar en el que nacemos. Creo que más o menos de eso va el eclipse.
Súper, súper, sí, sí.
Bueno, Nora, es todos los que nos están escuchando, claro.
Claro. Bueno, vamos a seguir. Entonces, como les decía, esta es una carta de este momento, de más o menos en media hora se va a dar exactamente esa alineación. Y como ven, las casas 1, 2, 3, 4, que se empiezan a contar en sentido antihorario, ¿sí? Prácticamente tienen todas el mismo tamaño. Ahora le voy a pedir a Luis que nos pase la segunda foto, que es una foto de una fecha de alguien que nace, por ejemplo, en Ushuaia, que es la ciudad más austral de la Argentina, y creo que es una de las más australes del mundo, pero viste como acá los argentinos son siempre todo lo más, yo no lo sé, no quiero hacerme la ni pavonear con el tema, pero ustedes van a poder observar que justamente como la Tierra tiene esa oblicuidad, ese eje torcidito, y justamente la traslación no es exactamente en el mismo nivel, sino que tiene un ángulo, ¿sí?, de cómo va nuestra Tierra alrededor del Sol, y ese ángulo, ¿no?, porque si no hubiera ese ángulo, todos siempre tendríamos, no habría estaciones, no había estaciones, no había ni invierno ni verano. Entonces, esta ciudad que está muy, muy abajo del globo, ¿sí?, ustedes pueden observar cómo en la parte del ascendente, que dice 23 de Tauro, ¿sí?, hay en unos 30 grados, 40 grados, 5 casas, ¿sí? Son cartas muy raras, ¿sí? Y se ven todo muy juntito. Esa es la carta de Ushuaia, ¿no, Luis? Sí. No sé si llegan a apreciarlo, yo ahora tengo acá, en este momento lo estoy mirando con el móvil, y por ejemplo tenemos el ascendente a 23 grados de Tauro, la casa 2 la tenemos en Escorpio, pero después tenemos casa 3, 4, 5 y 6, todas en Sagitario. Entonces esto es para interpretar, la verdad que es para laboratorio, y es muy interesante porque entonces en su casa 6 van a ver como 4 o 5 signos, ¿sí? ¿Esa qué carta es, Luis, que no veo bien? Dice Ushuaia.
Ushuaia, Argentina.
Perfecto. Ah, me confundí, perdón. Estaba hablando de otra cosa.
¿Ushuaia no es Argentina?
Sí, pero estaba hablando de la carta posterior, perdón. Vale. Porque está muy chiquitito, ¿sí? No, entonces van a ver que, perdón, me equivoqué. Borra todo lo que edita, Luis, por favor. Porque estaba hablando de la carta de
edita el video, Sopo. Corta esa parte.
Corten. Publicidad, por favor. Bueno, La carta de Ushuaia tenemos que desde el medio cielo, que es ese, dice MC, arriba de todo, hacia el ascendente, ¿sí? En dos signos hay una, dos, tres, cuatro casas, ¿sí? Es por la oblicuidad, por eso es tan importante. Y va, claro, hay que esto investigarlo, observarlo. Yo he hecho cartas de Ushuaia, ¿sí? Pero ahora te voy a pedir que pases a la siguiente, que es esta carta de que estaba hablando antes, porque me tiene totalmente fascinada, ¿sí? Que es la carta de Tromso, que es la ciudad que encontré más cerca del Polo Norte, ¿sí? Y ahí sí, volvemos y vemos que en el ascendente, ¿sí?, se encuentra Tauro, y que luego en la casa 3, 4, 5 y 6 vamos a encontrar a Sagitario. Tiene todas, la casa, no, es que este programa me hizo como un lío acá, ¿no? Porque me invirtió los números de las casas, ya me había pasado, pero es que es algo tan extraño que yo creo que ni el programa interpreta bien cómo levantarlas, te lo juro. Pero vemos que en el ascendente tiene casa ascendente 23 grados, ¿sí? Y después hay cuatro porciones de vida en Géminis. Y una casa 6 que abarca prácticamente 5 signos, ¿sí? Tiene a Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, todo eso, porque si ustedes se fijan, el Sol, cuando nos fijamos en estas casas, esta carta la levanté para las 12 del mediodía, y el Sol prácticamente se está ocultando. Cuando lo vemos cerca del descendente, es porque ya se está haciendo de noche. Y tiene que ver con las horas luz que tiene ese lugar también. Con Lady decíamos, ¿habrá hospitales ahí? ¿Nacerá la gente? Porque no me quiero imaginar además el frío que hace, ¿no? Y como que es para laboratorio, pero queríamos mostrarle cosas así muy raras para que vean cómo y por qué es tan importante el lugar de nacimiento de la persona. Bueno, esto es una curiosidad que queríamos mostrarles con Lady. Creo que tendremos que juntarnos algunos astrólogos y hacer laboratorio con esta información, porque es muy extraño, ¿verdad, Lady?
Claro, eso decíamos con Nora, porque la idea es que, bueno, estamos muy acostumbradas a las cartas que tienen esta distribución de las casas como muy pareja, ¿no? Digamos que hay ciertas ciudades en las que uno ve de repente, no sé, una casa 12 un poco más grande. Por ejemplo, veía ahorita una consulta de una casa 12, grande, pero dentro de un mismo signo, ¿no? Pero claro, con estas en las que están como tan alejados y por esa oblicuidad que habla Nora, se hace como muy complejo. Claro, no sabemos lo que dicen, si realmente allí nace alguien, si hay un hospital, si hay un punto como tal. Lo interesante es que miren, por ejemplo, para interpretar a esta persona que tiene este acúmulo de casas en el signo de Géminis, por ejemplo, habría que preguntarle para ella cómo se ha desarrollado, cómo lo ha vivido, desde qué perspectiva lo ha visto, porque las casas justamente nos hablan de eso, de las experiencias que venimos a vivir en este plano. Entonces, si de repente por aquí hay alguien que haya nacido por ahí cerquita, que no sabemos, realmente nos surgió esto, fue por lo que dicen ahora, alguien que hizo una pregunta que no entendimos, o sea, no logramos como entender un poco, y hablaba y preguntaba un poco de esta parte de las casas. Quizás ella también seguramente había visto esto o había leído algo sobre esto, y donde se ven como tan amontonaditas que uno realmente no alcanza a distinguir muy bien qué porción le toca a cada una, ¿sabes? O sea, están tan juntitas que no se alcanza a revisar. Entonces, si por aquí hay alguien que haya nacido cerca o tenga algo muy parecido, bueno, que nos contacte y miramos a ver.
Sí. Aquí es también interesante utilizar el mapa este de Astro 3D, Astroanamnesis, porque al tener cada 2 grados y medio una información diferente, esto sí sería muy útil para este tipo de lectura. Porque imagínate que si en cuatro casas tenés el mismo signo, en cada porción de esa vida no va a ser la misma energía, teniendo en cuenta que cada dodecatemoria visto desde la Tierra son 17.000 kilómetros. Entonces, ahí sí, este mapa puede ser muy útil, con toda esa información para determinar cómo se vive en cada área, ¿no? Así que, bueno, queríamos mostrarle esto. Perdón por la confusión, el programa, ahora que lo estaba viendo así en detalle, hay algo que no... Pero ya les digo, es algo muy raro, voy a hablar con Juan para ver qué pasó acá, porque me marca mal las casas en el cuadro superior a la derecha. Pero bueno, súper interesante y es para hacer laboratorio.
Entonces dejo de compartir.
Gracias, sí, Luis, muchas gracias.
Vale.
Y ahora vamos con las preguntas, Luis, que quedó mucha gente en la transmedia enojada. Les pedimos perdón a todos, que también comentarles que el programa se está emitiendo por varios canales. Yo no puedo leer las preguntas porque si no, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Me imagino que le di tampoco, pero tampoco a veces para las personas como Luis o como Carlitos que estaba el otro día, no pueden leer 6 pantallas al mismo tiempo. De todas maneras, sí pueden ir dejándonos las preguntas, están siempre en nuestros datos para que después nosotros las comentemos, porque es muy interesante cómo surgió esta idea de mostrarles esto a través de una pregunta que no entendimos.
Sí, sí, claro, porque esa es la idea, ¿sabes? Igual también lo que decíamos con Nora la vez pasada, si ustedes tienen algún tema en particular, algo que quieran que revisemos, pues bueno, lo miramos, porque siempre son aquí que nos están acompañando, escuchando, bueno, rico que si tienen algún tema en particular lo podamos hacer. Realmente la idea de mostrarles esta distribución que es súper rara, dependiendo de qué tan alejado, qué tan cerca está del Ecuador, fue justamente por eso. Y veíamos que al final colocaban que no te respondían las preguntas, pero claro, lo que dice Nora, son muchas pantallas, Luis. ¿Cómo haces tú? Si vas, mira, vas viendo una por una, supongo, ¿no?
Sí, o sea, vais a comentarios y podéis ver las preguntas de todo el mundo. Aquí a mano derecha, vuestra derecha, veréis una barra lateral que pone comments. Si le dais ahí, se puede ver la gente que está hablando, ¿vale? Pero bueno, yo en el momento que veo, yo aquí veo los ocho chats de todos los YouTube, Facebook y Twitch a los que estamos emitiendo. Pero yo voy por orden, voy cogiendo la que primero sale, luego la de más abajo, la de más abajo. Yo como siempre os digo, familia, ya hemos entrado en preguntas, me ponéis pregunta en mayúscula, el país, y formuláis la pregunta en mayúscula, aunque ya os lo he puesto en el chat para que ya empecéis a hacernos preguntas. Y yo ahora, la primera que salga, es la que os paso. Pero bueno, a mí me han dicho que hasta el viernes todavía estamos en una conjunción negativa, ¿no? Un poco retrógrada. El viernes salimos de ella, ¿verdad? Eso me dijeron a mí el otro día, no sé si es verdad.
¿Quién te dijo?
Pero conjunción,
eso. Es que no me acuerdo, fue en algún lado que me dijeron, es que pasaron una serie de cosas malas. Y me dijeron, es que hasta el viernes no sé qué conjunción astrológica hay. Y dije, ah, bueno, pues yo no me he enterado. Digo, pues vale, digo, yo como en retrógrado suelo vivir bien, digo, no tengo problemas. Pero bueno.
Mira, pues mira, Mercurio está retrógrado.
El único.
Mercurio.
Claro, pero es el único que está retrógrado. Yo estoy mirando acá.
Sí. ¿Sí?
Y Saturno está entrando a retrogradación en este
Júpiter
instante.
También.
No, Júpiter está directo.
¿Sí? Todavía está directo, entonces. Mira, lo que pasa es que depende de qué tanto le des o no importancia a este tipo de retrogradaciones. Por ejemplo, que de verdad es algo, ese tipo de cosas son algo muy personal. Por ejemplo, las personas le tienen mucha idea a Mercurio retrógrado. Primero porque es el que más retrograda, lo hace 3 veces al año, ¿sí? 3 veces al año él siempre está retrogradando. En este momento, para que salga completamente de su retrogradación, va hasta como el 4 de julio, más o menos, para que salga de sombra completamente. Y para que termine su retrogradación, va como hasta el 22. Pero mira que este año, ese Mercurio retrógrado se da en su signo. O sea, está en Géminis. Por lo tanto, si hay algún tipo de efecto adverso, va a ser mínimo. Por ejemplo, Luis, las personas que nacimos con Mercurio retrógrado, los Mercurios retrógrados no nos afectan tanto, ¿sabes? Porque como es de nacimiento, ya lo traemos ahí, pues bueno, ya lo sabemos manejar de alguna manera. Entonces, depende de cuál sea la cuadratura o cuál sea la retrogradación que hayan visto y en qué área estaban viendo, por ejemplo.
Y otra cosa que es, por ejemplo, para todas las personas que tienen trámites, papeles, revisar, retomar cosas, retomar estudios, todo lo que es esa revisión, Mercurio retrógrado es fantástico. Para lo que no es súper guay, es para, por ejemplo, si no tenés Mercurio retrógrado en tu carta natal, comprar coches o electrodomésticos o firmar papeles, ¿sí? Porque ahí viene media traba y tal. Yo me acuerdo que una vez estuve en un congreso de astrología y una de las personas presentaba un libro con Mercurio retrógrado. Nunca estuvo a tiempo, por ejemplo. Y fue un plato, porque no se lo editaron, no lo pudo llevar al congreso. Y solo a mí, astrólogo, se me pudo haber ocurrido presentar el libro con Mercurio retrógrado. No way, manera.
Eso sí, con un Mercurio retrógrado hay que justamente eso, la parte de comprar, de sobre todo también de firmar, hay que tener mucho cuidado, o sea, de leer muy bien la letra chiquita. A ver, y quizás no porque ocurra algo terrible o grave, sino porque de repente mira que firmé y estaba mal, la cláusula hay que volverla a acomodar, entonces te pones un... Yo sí he visto mucho eso, esa parte de, a la hora de firmar con un Mercurio retrógrado, muy, muy, muy puntual. Por ejemplo, yo ayer, que hablaba con una chica de una consulta, ella me decía, voy a firmar la hipoteca de mi casa y tengo que firmarla ya. Sí, entonces yo le decía, claro, porque uno no se puede parar, pues, porque Mercurio está retrógrado. Pero entonces revísalo muy bien, el abogado, ella tiene mucho conocimiento, entonces sé muy bien, o sea, revisa muy bien palmo a palmo lo que vas a hacer, si es que ya no puedes esperarte, por ejemplo. Entonces ella me decía, no, claro, ya la tenía adelantada, ya la habíamos revisado con el abogado, con el contador, bueno, con todo lo que se puede. Pero va más o menos de esta parte, Luis. Habría que ver cuál sería, si era Mercurio retrógrado o si era Saturno.
Pues no lo sé, la verdad. Nora, ¿el astrólogo ese lo conozco yo?
No lo conozco. No, mírame ese Luis, ya, mírame.
Es que conozco unos cuantos astrólogos y hay uno que va a veces un poco de aquella manera. Digo, seguro que fue ese.
No, era acá en Argentina.
Era argentino, vale. Sí. No era de la M, ¿no? De la isla M. No. Vale. Vamos con la pregunta desde México. Hola, soy Piscis, el eclipse cae en mi casa 5. ¿Cómo me afectará?
Dice Eulogio, él también tenía. Bueno, dime, claro, no sé si es que en su casa 5 está Géminis o está Sagitario. No, dice que es Piscis, tiene el sol en Piscis, asumo que tiene el sol en Piscis, pero claro, no sé si en su casa 5 cae, porque este eclipse de este momento se va a dar en Géminis. Entonces, si Géminis es tu casa 5,
pues, debe ser ascendente Acuario. Ascendente Acuario le cae en la 5 Géminis.
Le cae en la 5 Géminis, señorita. Y en la 11 tendría a Sagitario, si es ascendente Acuario. Entonces, mira, si este eclipse te cae en la casa 5, es algo muy bueno para acelerar cualquier proceso que estés en este momento haciendo con algún proyecto creativo, por ejemplo, o con algún proyecto que tengas que estés gestando hace un buen rato, que estés, por ejemplo, dándole manivela y que no has podido sacar o mostrar, por ejemplo, en este eclipse es muy bueno. No sé también de repente si tienes proyectos, hijos, también muy bueno para hacer ejercicios que conecten con el corazón, también para enamorarse, porque la casa 5 habla de los noviazgos, ¿sabes? También, por ejemplo, yo creo que bajo esos términos, claro, habría que ver dónde está tu Mercurio, ¿sí? Las conexiones que ese tiene para ver cómo a qué más energía atrae, pero en general esas son como los temas más generales de todo lo que tiene que ver con la casa 5, son esta parte de los proyectos, el corazón, los hijos, los noviazgos. ¿Sabes también qué? Eulogio se llama, ¿verdad? De repente si tienes alguna como alguna idea de no sé, de empezar a buscar cuáles son tus talentos, por ejemplo, o si en algún momento dado tenías algo que hacías con la parte creativa y la has dejado, volver a retomarla, porque también habla de los talentos. Entonces, por ahí podrías como revisar qué es lo que estás más o menos mirando por estos días.
Tenemos a Albert que nos dice, ¿en dónde puedo informarme para aprender de astrología horaria?
Bueno, yo conozco...
Mira, Albert.
¿Vos también, Lady?
No, que le iba a decir que haga el taller de astrología básica, pues porque no puede saber de la horaria, no, sin saber de algo básico. ¿Sabes por qué, Albert? La astrología horaria es que tú, por ejemplo, en este momento, Luis formula una pregunta a Nora, y Nora, que es experta, dice, ay, mira, Luis me la formuló a las 11:38 del día 9 de junio y preguntó, no sé, lo que sea que te pregunte. Entonces Nora va y monta esa carta con la pregunta, hace la pregunta con la hora, bueno, todo lo, como si fuese una carta común y silvestre, solo que es puntual, horaria, o sea, de ahora, en este momento y ya. Eso tiene unos criterios de análisis diferentes a los de una carta natal de una persona. ¿Sí? Pero claro, Albert, tienes que saber la astrología básica. Y si ya la sabes, realmente yo no tengo a nadie así que que dé sobre eso, ¿no? Talleres, no sobre...
Sí, yo tengo un gran amigo que también muy buen astrólogo, especialista en astrología horaria, que también da cursos online. Mm. Es un chico argentino jovencito, y Ezequiel, y bueno, y él enseña, pero obviamente, primero, como dijo Lady, hay que saber de astrología, ¿sí? Porque la técnica es, te van a decir, por ejemplo, si alguien pregunta dónde, suponte, perdí mis llaves, ¿sí? No las encuentro, están en mi casa. Entonces se levanta la carta, ¿sí? Yo no soy especialista, pero algo sé. Y entonces se le da a las llaves, por ejemplo, que es metal, les pueden estar simbolizadas por Marte. Uno le da al planeta y entonces se levanta la carta y más o menos te va orientando por dónde la puedes encontrar. Yo conozco casos, la verdad, y cosas súper interesantes porque es un oráculo, ¿sí? Pero claramente la persona tiene que saber astrología primero.
Tenemos Arancha, Saturno retrógrado no viene mal porque en vez de limitar, expande. ¿Qué piensan de esto?
Cri, cri.
Saturno retrógrado, dice, a ver, Arancha, Saturno retrógrado no viene mal, o sea, no viene mal porque en vez de limitar, expande. Bueno, mira, una cosa, Arancha. Saturno no expande, ¿sí? Saturno, claro, yo también soy partidaria de que ningún planeta retrógrado viene mal, porque toda energía que está retrógrada desde nuestro punto de vista, desde acá, desde la Tierra, es que ese planeta ha bajado su velocidad. Entonces, un Saturno retrógrado lo que hace es que te hace un poco más reflexiva con respecto a la responsabilidad, todo lo que tiene que ver con el trabajo, con las metas, ¿sí? Claro, si tiene algún tipo de aspectos muy tensos, sí puede restringirte de cierta manera, ¿sí? Pero yo creo que quizás si la pregunta va un poco hacia si el hecho de que está retrógrado, quizás sí puede expandir estas cualidades en cuanto a ser más responsable, en cuanto a ser más precavido, a tener un poco más claro qué quiere, o sea, qué quiere lograr, hacia dónde quiere ir. Puede ser estructura. Recuerda que también Saturno rige todo lo que tiene que ver con la estructura, con los huesos. Entonces habría que ver esa retrogradación, dónde está, en qué casa, en qué área. Pero sí, estoy de acuerdo con ella. Nunca una energía retrógrada viene mal.
Vale. Tenemos a Kevin, que nos dice, buenos días, Luis, Nora, Lady, desde Perú. Buenas tardes aquí. Pregunta, ¿cuál es la diferencia del eclipse? Por ejemplo, mi luna es Libra y ahora mi luna está en Géminis. ¿Cómo influye o afecta a esta en toda la carta? Muchas gracias.
Yo creo que tendría que Kevin revisar cuando hicimos los mecanismos lunares, ¿sí? Porque su luna natal, libriana, en estos momentos está muy bien influenciada por este eclipse porque está en trígono, son energías favorables para él, ¿sí? Entonces está en elementos aire, comunicación, quizás le ayude a rever, como decía Lady, si tenía algún proyecto, y si este año... Por ejemplo, en este momento, todos en nuestras cartas vamos a tener a la luna transitando Géminis, pero posiblemente este año su revolución solar tenga la luna en Géminis, y entonces le sugiero que revise los programas anteriores, que hablamos de los mecanismos lunares, porque es verdad que la emocionalidad se ve muy afectada en la revolución solar con el tipo de luna que uno tiene, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene luna... El Sagitario, naturalmente optimista, dicharachera, y este año le toca una luna en Capricornio que tiende al ostracismo, a estar en soledad, va a sentir mucho la diferencia de la emocionalidad ese año. Siempre le digo, no piensen que es una depresión, sino es un momento necesario este año para que estés más contigo mismo, para que te revises. Entonces, bueno, es eso. Mire los programas, fueron tres programas que hablamos de todos los mecanismos y la verdad que la gente me escribió y estaban muy contentos con... Entendieron muchas cosas de sí mismos y para esto es esta ciencia, ¿no?
Vale. Pues esperaros que busque una siguiente pregunta que me he ido... Aquí. Pregunta Francia, ¿qué significa tener el nodo sur en Leo en casa 5, por favor?
Ya, a ver, ¿qué significa tener el nodo sur en Leo en la casa 5? La casa 5 es la de Leo. Mira, John. Pregunta... Francia. ¿Es John o es Francia? Bueno, no sé. Ahí está. Es que veo en el nombre veo John, pero dice pregunta Francia. Bueno.
No, nos dice que es de Francia. Nos dice que es francés. Ah. Y que se llama John.
Ah, vale.
La pregunta vale. ¿Qué significa tener el nodo sur en Leo? En casa 5, por vale. favor.
Bueno, mira. Los nodos vienen en axis. Entonces, está el nodo sur en Leo, por lo tanto, el nodo norte está en Acuario, ¿vale? O sea, ellos son dos caritas de una misma moneda. Entonces, este nodo sur te está invitando a revisar qué procesos a nivel de personalidad, de ego, todavía no has terminado de resolver. Y por ego me refiero a todos esos procesos que aún no tienen luz, ¿sí? Por ejemplo, el tema, no sé, de mostrarte, el tema de revelar tus talentos, por ejemplo, de quizás te puedes en un momento dado sentir menos que otro si estás dentro de un grupo, por ejemplo, no te atreves. Eso puede ser un nodo sur en Leo. Cuando uno revisa el nodo sur de una persona, está hablando de las cosas, de la información que trae de vidas pasadas de otros planos. Y por lo regular, el nodo sur son las cosas que traigo que todavía no he terminado de integrar y que en esta vida lo que vengo es a equilibrar junto con ese nodo norte. Entonces, ese nodo sur ahí en Leo puede ir de esa parte de problemas con tu ego, con tu brillo, con tus talentos, con el hecho de no mostrarte en grupos, sino que estar un poquito más como adentrado en sí. Puede ser que para ti sean esos temas a resolver. Claro, lo que siempre les decimos, ¿no? Hay que ver la conexión de ese nodo, porque si tiene, por ejemplo, conexiones con planetas personales, eso es lo primero que hay que resolver. Súper importante para revisar, pero más o menos es eso.
Vale, vamos a hacer ahora a Eva, que nos dice, el eclipse en casa 3, ¿qué se debería de tener en cuenta para trabajar nivel interior o trabajo?
Mira, Eva, la casa 3, los eclipses de casa, la casa 3 es la casa de Géminis, ¿sí? O sea que también de alguna manera hay una influencia indirecta porque justamente el eclipse de mañana se da en el signo de Géminis. Mira, la casa 3, además de que habla de la comunicación, de las ideas, pero también habla, y muy importante, del entorno, de mi entorno más básico, por decirlo de alguna manera. Si ese eclipse se está dando ahí en tu casa 3, el eclipse de mañana, ¿sí? Se está dando ahí en tu casa 3, puede hacer que te acelere procesos de cambio a nivel de tu entorno. Mira, inclusive puede ser que te mudes de casa, que la estés pintando, que de repente llegue alguien nuevo a la familia, que dentro de tu conjunto, o sea, dentro, sí es conjunto, ¿no? Dentro de el condominio donde vives, se esté generando algún tipo de cambio. Puede ser que ese eclipse te traiga cambios a nivel de tu entorno o aceleración de cambios a nivel de ese entorno. Claro, también habla de esta parte de la comunicación, de la claridad mental, de las ideas básicas. ¿Sabes? También puede ser, Eva, para ti, que puedas iniciar a estudiar algo desde lo que es básico, porque también la casa 3 habla de los estudios básicos, de cuando uno empieza algo muy, 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 muy básico, también puede ser esa parte para ti del eclipse.
Perfecto. Aquí no entiendo esto de si él hace tropical y sideral es el mismo que pasa, porque no sé lo que es el AC.
Ascendente.
Ah, ascendente, vale.
Tenemos dentro de la astrología tropical y la sideral, que es la hindú, que esa toma la posición real de los planetas a nivel astronómico, ¿sí? La astrología tropical toma en la intersección del ascendente con el horizonte, ¿sí? El ascendente es el cruce de la eclíptica con el horizonte, ¿sí? Y eso, hay una diferencia en esas dos astrologías que en este momento son de 24 grados de diferencia, por lo cual todos tenemos dos soles, tenemos un sol tropical y un sol sideral, ¿sí? ¿Cuándo es exactamente el mismo grado? La astrología sideral, en su concepto, toma todas las casas a cero grados, ¿sí? En las interpretaciones. Pero no se puede tener el ascendente en el mismo grado, ¿sí? Vas a tener, a lo mejor, si naciste con el ascendente a 25 grados de Libra, tu ascendente sideral va a ser a 2 grados de Libra. más o menos la gente que nació hace unos 50 años para acá hay 23 grados de diferencia. Ya los que nacieron en el 2000 tienen 24 grados, ¿sí? Entonces, pudiera ser el mismo signo, pero nunca va a ser el mismo grado. Y bueno, eso requiere todo un estudio, hay que ver qué tipo de ascendente tiene, ¿sí? Porque a veces le cambia, si yo tengo un ascendente a 7 grados de Piscis, el ascendente sideral será a 14 de Acuario. ¿Sí? Y entonces, bueno, claro, su esencia fluye de una manera sin esfuerzo desde Acuario y le va a costar más en lo tropical desde Piscis.
Vale. Pepe nos dice, soy Géminis, ascendente Géminis. ¿Cómo me puede afectar el eclipse? Gracias.
Pepe, mira, depende de a los grados a las que dice es ascendente Géminis, es sol en Géminis, ascendente en Géminis. De repente, si el eclipse cae justo sobre tu casa 1, por ejemplo, o si cae justo sobre tu casa 12, dependiendo de los grados a los que esté ese sol y a los que esté ese ascendente. Si es, por ejemplo, le cae justo en el ascendente, en la casa 1, va a acelerar todos los procesos que tengan que ver con esta parte de la imagen personal, ¿sabes? Por ejemplo, de cómo se muestra, de qué tan arriesgado puede llegar a ser para hacer algo, de que le dé mucha más energía para atreverse, para moverse, porque esta casa 1 habla mucho de la acción, del hacer, es una casa de fuego. Pero si está hacia la casa 12, que la casa 12 es la trascendencia, entonces acelera procesos en los cuales ha estado pegado por mucho rato y que debe trascender, ¿sí? Eso es importante, por eso es que es tan importante saber exactamente los grados a los cuales están, porque depende, lo que te digo, puede darse el eclipse en su casa 12 o en su casa 1, y la diferencia es bastante grande.
Bueno, pues yo creo que ahora, a ver, de seguir con las preguntas, vamos a ir cerrando un poquito con las actividades. Nora, ¿qué actividades te quedan o qué tienes?
Bueno, sigo con la consulta de descodificación biológica. Hoy me llegó el certificado de GEMT, que estoy re contenta porque es el primer certificado que se obtiene acá en Argentina, que es la guía empática de meridianos tapping, que aprendí con Isabela y bueno, es una técnica maravillosa que ayuda muchísimo en la terapia, así que estoy súper feliz y sigo dando cursos, consultas, cartas, bueno, gracias a Dios con mucho trabajo. Proyectando un taller para agosto, pero ya cuando tenga todo organizado voy a decir más cosas.
Perfecto. Me toca Lady.
Esto va en orden. Bueno, tenemos en julio el taller de astrología básica, ¿sí? Introducción a la astrología, en el cual vamos a aprender justamente esto, los pasos, los primeros pasos para montar la carta, para revisar, aprender los arquetipos. Claramente es una introducción a la astrología, ¿no? Porque sabemos que, bueno, para que entendamos el 100% requieren años de más que de aprender, de experiencia. Entonces, los invitamos a este taller de introducción a la astrología. Yo también tengo mis consultas presenciales y a nivel online. Bueno, ahora está mucho más online. También voy a dar un taller de Saturno al final de este mes. Pero bueno, ya cuando estemos más cerquita les contaré. Así que bueno, los esperamos en el taller de astrología, de introducción a la astrología, que está aquí en la página de Aulas Pandora. Y ya cuando nos acerquemos más les contaré acerca del taller de mes de Saturno que daré a final del mes.
Pues familia, como siempre os digo, aquí tenéis un signo de WhatsApp abajo, lo veis abajo a mano derecha, que si tenéis cualquier problema para poder, porque la página no carga, no podéis hacer la compra, no, cualquier problema que tengáis, aquí hay el número que podéis contactar, poner una nota de voz o de texto y Iván os atenderá. Bueno, cuando entréis aquí a comprar, pues os da tres opciones para América, dos tarjetas de crédito y PayPal, y para Europa da transferencia bancaria como cuarta opción, pero solo para Europa, es un problema con los bancos. Bueno, pues dicho esto, antes de despedirnos, ya se acerca San Juan, ¿no? Haremos algún especial de solsticio de, ¿qué se dice? De verano, ¿no? Ya, el día 21. Ah, dice la idea, sí, se ha quedado así. Habrá que hacer algo de brujitas, ¿no? Digo yo. Ah, no se le escucha a Lady.
No se te escucha.
Ay, es cierto que ya, es que claro, como aquí no... Claro, sí. Es que aquí no lo manejamos, ¿no? Aquí no.
No se te escucha.
Que digo que sí, que es cierto, que chévere, sino que como claro, nosotros en esta partecita no lo tenemos tan pendiente, porque como no manejamos las estaciones...
Ah, vale. No se te escucha, Lady. Se corta.
No lo sé, ¿qué
claro,
pasa?
Ahí tendréis el solsticio de invierno, continúa. ¿Verdad? No, sí. Lo que digo, que ahí tendréis el solsticio de invierno, claro. No, ahora tiene el solsticio, sí, de invierno.
Del hemisferio sur. Pero acá, no, que yo sepa, en Argentina no se festeja la fiesta de San Juan. Sí, yo he vivido un tiempo allá y sé que íbamos todos a la playa, a saltar las hogueras, y era muy divertido. Sí,
aparte, sí, de eso, sí, el día 21, sí, es cuando se celebra el solsticio, que eso, claro, sí que es igual en todo el mundo.
El 24, que es el de San Juan, en Machu Picchu se festeja. Y de hecho, la construcción principal de Machu Picchu tiene una alineación de esas ventanas y esos mesas para ritos y todo eso, que justamente se alinea perfecto, pero el 24, no el 21, ¿sí? Así que la cultura peruana sí tiene, y los incas y todo eso tiene mucho, mucho, mucho que ver también con todo esto. Pero no puedo hablar más porque no tengo más detalles, ¿sí? Recuerdo que que me lo han mostrado cuando fui y bueno, y es alucinante, ¿no?
Vale. Lady, te escuchamos ahora. A ver, habla.
A ver, ¿qué tal? ¿Me escuchas?
Ahora sí, ahora sí. ¿Qué te voy a decir, Lady? ¿Cuál es el siguiente programa? ¿Qué tema tenemos?
¡Tarán! Ya lo diremos dentro de un par de horas, que Luis lo va a colocar.
Te he pillado, te he pillado.
¡Tarán!
Y si no hacemos así, mira. No se escucha.
Perfecto.
Bueno, también le podemos decir a la gente que ponga sus inquietudes y que podemos elegir algún tema de lo que nos sugieran.
Vale, bueno, pues tenéis en la descripción del vídeo, tenéis los datos de Nora y de Lady. Si queréis que toquen algún tema concreto, se lo pueden decir. Y bueno, pues nada, pues espero que os vaya muy bien y un saludo para Argentina, un saludo para Colombia. Ahora un saludo para Chile, que vamos a entrar ahora con Chile, o sea que vamos por América, vamos dando ese viaje.
Ay, muy bien. Y tomando mate ahí. Está hecho un argentino tomando mate. ¿Lo viste?
Sí, me lo regaló Luz Alicia, que está aquí de moderadora, y me lo regalaron para mi cumpleaños. Y yo, como antes tomaba mate, pues he vuelto a tomar mate. Lo que pasa es que le he echado la stevia, no me gusta. O sea, me he hecho stevia por el tema del azúcar, pero no me gusta con stevia, está malísimo. Prefiero el mate amargo.
Sí, como los gauchos. Los gatos, sí, sí, con un mate amargo.
Como mucho corteza de algo alguna vez, pero me gusta más amargo.
Bueno, familia, un beso grande para todos, gracias.
Cuídense mucho. Bien.
Gracias.
Pues nada, familia, pues como yo voy diciendo, vamos a poner el cartel y ahora vamos a entrar ya con la siguiente ponencia, ¿por qué la alquimia fue siempre segura?